Consideramos palabra del Evangelio en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, aquella que le dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que de él saltará una fuente de agua para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le respondió, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Esto es palabra del Señor. Habrá muchas cosas que vengan a nuestra mente cuando pensamos en 111 años de vida, pero nuevo no es una de ellas. Sin embargo, en esta semana Dios nos invita a un tiempo nuevo, a una nueva oportunidad de revisar nuestra propuesta eclesiástica de adoración, proclamación y servicio. En una congregación de tanta trayectoria y testimonio y tradición como la nuestra, hablar de renovar o de hacer nuevo, particularmente en lo que respecta a nuestra responsabilidad y labor como cristianos y como congregación, no es un reto que a muchos les caiga bien. Este tipo de reto presume el sacudir los fundamentos de lo que hemos venido realizando, no obstante lo fiel de nuestra acción, para dejar al descubierto aquellas cosas que están sueltas de tal manera que podamos evaluar las circunstancias de esas cosas y afirmarlas si fuese necesario y útil, de tal manera que no sean meras expresiones estéticas ni cosas que hacemos por costumbre, sino parte fundamental del ser, de nuestra identidad como iglesia. Sacudirnos para ver aquellas cosas que permanecen firmes, de tal manera que sepamos reconocer y celebrar lo que verdaderamente es parte fundamental de nuestra identidad adoracional, proclamadora y de servicio en esta congregación. Jamaquearnos para permitir que aquellos aspectos y aquellas acciones que ya pasaron y no son relevantes caigan en tierra y allí queden, de tal manera que podamos forjar nuevos espacios de adoración, espacios de adoración renovados, relevantes para quienes buscan encuentros con Dios. Propios de la fe que proclamamos y del Dios que servimos, amplios e inclusivos, de todos a quienes les es menester y necesario ver y experimentar al Señor, profeta y Mesías, espacios de encuentro con Dios. Era eso lo que parecía perseguir esta mujer samaritana de Sicar: un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, otro espacio en el cual pudiera ser ella misma, desde su propio ser, sentirse completa, reconciliada, en paz. Harta conocida por nosotros los evangélicos, la narración de la historia de la mujer samaritana en Juan 4 comienza con una descripción que no es rica en detalles, pero sí lo es rica en sugestiones, si saben a lo que me refiero. ¿Quién sabe? Y es precisamente este el recurso literario que quiere evocar el escritor. Hace que la audiencia original de este evangelio, aquella comunidad juanina del siglo I, y nosotros junto a ellos comencemos a presumir definiciones de lo que esta mujer sería. ¿Qué hace una mujer sola buscando agua? ¿Qué tipo de mujer sale a buscar agua bajo el sol del mediodía? ¿Qué tipo o clase de persona sería esta? Usualmente, cuando uno comienza a hacer presunciones, a conjeturar sobre otras personas, lo hacemos basado en una simplista apreciación del aspecto o considerando solo las circunstancias que queremos ver. Tenemos por naturaleza o por conveniencia una percepción limitada de la realidad. Y es a través de esa limitada percepción que nos comenzamos a hacer la idea de lo que debe ser esa mujer. Justo o no, se pasa a juicio y se llegan a conclusiones, viciando entonces no solo nuestra percepción, esa que podamos tener de la persona, en este caso de aquella mujer de Sicar, sino la forma en que nos vamos a relacionar con ella. Sean cuales sean las conclusiones a lo que los lectores, nosotros en el siglo XXI o los del siglo I, y a la que la Academia de Estudios Bíblicos a través de todos estos siglos de pensamiento cristiano hayan llegado, la única cosa que tenemos por cierto según la narración es que esta mujer, por necesidad o por elección, por conveniente o por excéntrica, ve cómo podemos llegar a múltiples conclusiones. Lo único que sabemos es que aquella mujer es samaritana de aquel pueblo. Llegó a mediodía al pozo a buscar agua y Jesús, personaje principal de esta historia y judío, estaba allí. Se da el encuentro, aunque las apariencias parecieran apuntar a que estos dos individuos socialmente opuestos estaban, como quien dice, en el lugar equivocado y en el momento equivocado, tienen un encuentro y sus necesidades, el cansancio y sed del uno y la necesidad de agua de la otra, necesidades que ahora vemos superficialmente, serán provistas. Juan parece escribir su evangelio buscando hacer de su audiencia una de lectores omniscientes. Ser lectores omniscientes nos da la pauta de poder apreciar el final de la historia a través de la narración y tener una visión amplia de la escena en cuestión. Y si bien es cierto que podemos leer por encimita la historia, queriendo llegar como si con prisa al clímax y resolución de la historia, la riqueza de la narrativa evangélica reside no en el clímax y la conclusión de la historia, no en las conjeturas que vician nuestra lectura y proclamación de esta historia, sino en la realidad llana que se presenta y nos invita a emular esta narración. Una mujer sin nombre, un hombre protagonista de la historia, de nacionalidades distintas y rivales, aparentemente solos en un pozo a mediodía en la Palestina del siglo I. Así de sencillo. Y no pretendo trivializar la narración del Evangelio de Juan. Al contrario, Juan nos presenta a un Jesús que precisamente buscó presentar la realidad del reino de los cielos de manera llana, personal y cotidiana, muy a pesar de las circunstancias de los individuos con quien Jesús interactuó en el Evangelio, circunstancias reales o aparentes. Es esta realidad llana del Jesús del que nos escribe Juan la que dará significado trascendente al clímax y resolución del mensaje del Evangelio y la que nos da las pautas para nuestra vivencia del trabajo de este Evangelio. Comienza entonces la conversación con una petición de agua. Jesús rompe el hielo con una expresión de necesidad fundamental. El cuerpo necesita agua y las personas tienen sed. En la Palestina del siglo I, el pozo era el lugar usual para buscar agua, tanto para los usos cotidianos como para saciar la tan básica sed. Muy probablemente Jesús escoge el pozo para descansar después de horas de caminar, precisamente porque tenía sed y esperaba a alguien que le alcanzara un poco de agua. La mujer, la cual cargaba un cántaro, buscaba agua para tener durante el resto del día. Una mujer no es exactamente lo que se esperaba ver en un pozo a mediodía, mucho menos una mujer sola, pero bueno, eso es lo que hay. Y así hacer, dame de beber, no es una petición inusual. Venga de alguien con quien uno piensa que es correcto hablar, o venga de alguien con quien uno no quiere hablar, con quien uno decide no hablar. La respuesta de la mujer tampoco es inusual, ni para la situación sociopolítica de la Palestina del siglo I, ni para nuestra realidad en el siglo XXI. La realidad es, como nos dice la propia mujer, que samaritanos y judíos, a pesar del común origen étnico y religioso que tenían, no se hablaban, no se trataban entre sí. Pero si no se hablan, si no se tratan, no puede haber comunicación. Si no hay comunicación, no puede haber entendimiento. Si no hay entendimiento, no puede haber relación. Y lo único que va a imperar es la expectativa de todas las partes involucradas de que una se rinda a la otra. Y usualmente esta expectativa termina en crisis. Ninguna de las partes se comunica. Y se obliga a la pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La diferencia entre samaritanos y judíos? ¿O el que ambos estén en el pozo para saciar la necesidad fundamental de agua? ¿Qué es más importante? ¿Las diferencias que tenemos con otras personas por razón de posturas ideológicas, por membresías en partidos políticos rivales, por posición socioeconómica, por la situación migratoria, por el origen nacional, por el estilo de adoración, por las convicciones bíblico-teológicas o la necesidad fundamental de concordia, paz, sosiego, progreso y justicia, Llegamos desde puntos de partida y perspectivas diversas y muchas veces divergentes. Al patio del seminario evangélico, al frente del portón de la universidad, a las escalinatas del Capitolio, llegamos allí todos, a los pozos que nos legaron nuestros antepasados para calmar nuestra sed de paz y justicia. Llegamos desde puntos de partidas y perspectivas diversas y tantas veces divergentes a este templo. Llegamos aquí todos a este pozo que nos legaron nuestros antepasados para calmar nuestra necesidad fundamental de sabernos perdonados, de encontrar salvación y poder vivir vidas reconciliadas. ¿Y ahora qué? Vamos a ser aquellos que continúan recordando las obvias diferencias que existen entre las gentes. O vamos a ser aquellos que no se dan cuenta que la razón por la cual nos hemos allegado a este pozo es porque tenemos necesidades fundamentales comunes. Si tan solo conocieses el don de Dios, le contesta Jesús a aquella mujer. Y son palabras que deben retumbar en nuestros oídos al considerar el reto de este nuevo tiempo que Dios nos da como iglesia y como testimonio evangélico en este país. Siempre van a existir diferencias. La frase trillada y ya un tanto gastada e inicua de que donde hay dos bautistas hay tres ideas expresa una realidad, y el uso de la frase como esa es la que demuestra que en vez de enfrentar y aún atrevernos a celebrar las diferencias que somos, lo que buscamos son ignorarlas y peor aún, evadirlas. Aquella mujer le recuerda a Jesús lo que social y religiosamente era evidente para ambos. Pero Jesús busca enfocar la conversación en la realidad, en la necesidad que les llevó a aquel pozo. Tenían sed y allí era donde podían conseguir agua. Jesús no ignora las diferencias y divergencias que existen entre ellos dos. Jesús allana la conversación. Si tan solo conocieses el don de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Tú le pedirías y se te daría agua viva. Agua que sacie tu sed de una vez y por todas. Si la mujer samaritana o Jesús no tuviesen sed, ellos no hubiesen llegado a aquel pozo. La razón por la cual nosotros, nuestro país y el mundo entero se está llegando a los pozos legados por nuestros antepasados no es porque saben que allá hay agua. Esencialmente lo que nos mueve a buscar los pozos, lugares para la resolución de las circunstancias que nos aquejan, lugares para calmar la sed de identidad y calidad de vida que tenemos, es precisamente porque tenemos sed. Porque existe en nosotros como individuos y en nosotros como pueblo una necesidad. Al llegar al pozo, tal vez nos sorprenda la cantidad de gente que se ha llegado al pozo, pero en vez de fijarnos en la circunstancia común, nos enfocamos en las obvias diferencias y nada pasa. Esas diferencias avivan en muchos de nosotros tales sentimientos de rechazo y aborrecimiento que no somos capaces aún de escuchar la petición que traen todos los que estamos llegando al pozo. Y que esa petición es la misma. Es tanta la divergencia que existe en tantos sectores, dentro y fuera de esta iglesia, ciertamente en nuestro país y en tantos otros, que nos cegamos de tal manera que aquellos que tienen acceso, aquellos que tienen cántaros con los cuales sacar agua se paralizan, no sacan agua, no toman ni dejan tomar. Algunos tienen manera de solucionar la crisis. Estamos todos en medio de la crisis, frente al pozo que puede calmar la sed de esta crisis, pero nos ensordecemos o nos hacemos los sordos. Nos cegamos o nos hacemos los ciegos. Pero si tan solo conociésemos el don de Dios y quién nos pide de beber, saltaría de todos nosotros una fuente de vida eterna. Jesús no se enfocó en las diferencias obvias que existían en la relación social, cultural y religiosa entre él y aquella mujer. Jesús no le importó la condición en la que ella se encontraba. Y todos nos encontramos en alguna condición. Ni las presunciones que ella tenía de Jesús ni de ella misma. Jesús aprovechó la ocasión para allanarle el terreno a aquella mujer, víctima y victimaria de conjeturas, presunciones y diferencias personales y sociales, para que tuviese la oportunidad de hablar, de tratar, de comunicar, de entender y de entenderse con Jesús. Jesús libera a aquella mujer de toda carga foránea a ella misma, cargas que tal vez se había impuesto y que ciertamente le habían impuesto a la sociedad, para que ella pudiera ser y hacer desde su muy particular y personal punto de vista, como si Jesús le hubiese devuelto el valor de quien ella era, no en la expectativa social y política, sino en su identidad como ser humano individual. Y cuando seres humanos tienen la oportunidad de poder ser y hacer, hablar y actuar, vivir, no desde lo que se espera que sean, sino desde donde se es, no hay quien pueda detener el hablar, el tratarse, el comunicar y el entenderse. Señor, me parece que eres profeta. Y tengo una pregunta, una preocupación que nadie me ha permitido hacer. Fue la respuesta de aquella mujer a la oportunidad que le dio Jesús. ¿Qué sería de nuestro país y del mundo si algunos se bajaran de la soberbia de fortalezas, de mesas presidenciales y de comandos castrenses y permitieran que otros también hablen? ¿Qué sería de nuestro país y del mundo si algunos saliesen de sus escondites cobardes de la instigación y hablaran por ellos mismos sin daños a terceros? ¿Qué sería de la Iglesia si en vez de actuar como entidades de labor social o como sellos de goma de la mala moral confundida como orden y control social, o peor aún, como si ignorantes de la realidad que impera en nuestro país y el mundo, la Iglesia fuese ese lugar de convergencia de la diversidad de nuestros pueblos y posibilitara espacios para hacer preguntas y recibir respuestas, donde la gente se hable como gente y todos iguales, donde todos podamos hablarnos, tratarnos, comunicarnos y entendernos. Como que la mujer le dice a Jesús: Señor, tú que pareces profeta y que me has dado atención, te quiero hacer una pregunta que nunca he podido hacer porque no me han dejado hacerla. Fíjate que nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Cuando uno le brinda atención a otro o a otros con respeto y humildad, esa atención se reciproca, porque no solo se crean vehículos de comunicación, sino que estos se fundamentan en mutua confianza. Aquella mujer le lanza una pregunta sobre lo que está en el centro de la rivalidad judeo-samaritana. Esta pregunta hubiese sido recibida por las autoridades religiosas de su pueblo con el rencor típico de muchos que se saben rechazados. o si a las autoridades religiosas judías la respuesta hubiese estado cargada con la altivez y rechazo típicos de los que se creen superiores a otros por razón de género, raza, nacionalidad, religión, preferencia sexual o afiliación política. La respuesta de Jesús es necesariamente religiosa, necesariamente doctrinal, necesariamente teológica y necesariamente política. Jesús no es como algunos que se esconden tras las permanencias académicas, los ordenamientos religiosos o los oficios de cuatrienio y evaden las preguntas. Jesús asume la pregunta. Se atreve a tomar postura contra el status quo en pro de un encuentro con Dios que sea libre, no de igualdad de oportunidad, sino de igualdad de acceso. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Aquella mujer queda impactada con la respuesta, pero rinde ante el Señor su última conjetura, su última presunción, su último dejo de duda. Sé que ha de venir el llamado Cristo. Él nos aclarará todas estas cosas. Y Jesús se revela, como pocas veces lo hará en los evangelios, porque lo puede hacer en ese nuevo espacio formado, basado en la confianza y el diálogo, y le responde diciendo: yo soy. Yo soy el que habla contigo. La mujer ciertamente tenía necesidad de conseguir agua, tenía sed, pero la circunstancia en la que vivía aquella mujer de Sicar, como la que vivimos tantos de nosotros y de nuestros compatriotas y de gentes alrededor del mundo, era mucho más profunda y ciertamente mucho más compleja que un antojo de agua a mediodía en el caliente desierto palestino. Es el problema de la mutua intolerancia, la mutua falta de respeto, la imposición por la fuerza, la falta de voz propia. Y ese problema fue saciado para aquella mujer. Aquella mujer, al igual que muchos de nosotros, hemos sido víctimas y victimarios por tanto tiempo que pareciera que ya no tenemos ni las ganas ni las energías de confrontar a nada y a nadie. Pero hace sed. Hay sed. Hace sed de agua, sed de justicia, sed de paz. Sed de reconciliación, sed de perdón. Hay sed de salvación. No se puede ignorar la sed. Y somos movidos al pozo solo para darnos cuenta que ya hay gente en el pozo. El llamado a la iglesia y a esta congregación en particular es a ver el pozo como más que la solución temporal, sino como sitio de convergencia. Debemos, como Jesús, dejar atrás las conjeturas y conveniencias sociales y confrontar la necesidad. Ser los primeros en brindar atención y en crear espacios de confianza. Permitir que otros también hablen. Debemos atrevernos a tomar posturas basadas en el diálogo franco entre todos y revelar que no es el edificio, ni la posición en una junta de síndicos, ni la ordenación pastoral, ni el oficio electo que se ocupa ni la energía y el dinamismo de la juventud, el espacio de adoración, sino que ese espacio es el espíritu, lugar de la esencia más fundamental del ser humano. Ese debe ser el lugar de adoración, el espacio de encuentro con Dios. Damos gracias a Dios por 111 años de ministerio que, como aquel pozo en Sicar de Samaria, nos han legado nuestros antepasados. Aquí estamos todos, una gran diversidad, convergiendo. No solo deseo que cada uno de nosotros haya tenido esa oportunidad, ese tiempo de adoración, sino que respondamos al llamado de Dios de ser creadores de espacios de adoración. Aquella mujer, narra el relato, dejó su cántaro y fue a la ciudad. Quiera Dios, y dejemos nuestros cántaros también aquí, y vayamos a la ciudad, a nuestro país y al mundo, saciados porque tuvimos un encuentro con Dios, saciados por la oportunidad de adorar juntos. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, atiende a la voz de nuestro clamor. Danos tu paz. No esa paz que simplemente busca control y dominio, sino esa paz que nos recuerda que con quien nos hemos encontrado es con Jesús mismo. Pero Señor, que no nos quedemos nosotros en esa experiencia de adoración. Danos la valentía de aquí dejar lo que pensamos tenemos necesidad y de ir a la ciudad sabiendo que todo lo que somos y necesitamos ya ha sido saciado por Cristo en la cruz del Calvario. Que llevemos ese mensaje a otros y que podamos vivir no solamente aquí, sino en toda nuestra vida. Vidas saciadas, vidas de adoración por nuestro encuentro con Jesús. En Él pedimos todas estas cosas y te damos las gracias. Amén y amén.